Buenos días, hermanos y amigos que nos visitan, y hermanos y amigos de las redes electrónicas, buenos días. Estamos aquí para continuar con este servicio dominical, ahora pasando al tiempo en que estudiamos de la palabra de Dios. Así que quiero invitarles a abrir su Biblia en el segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29. Vamos a tener en esta mañana un estudio de la palabra de Dios aquí en este capítulo, a lo largo de casi todo el capítulo. Así que si hace mucho que usted no leía un capítulo completo de la Biblia, en esta mañana lo vamos a leer y lo vamos a meditar, lo vamos a saborear aquí versículo a versículo. Así que quiero primero que oremos para encomendar a nuestro Dios este tiempo y que Él nos dirija. Así que oremos. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, en este momento en el que estamos aquí ahora con tu palabra por delante para estudiarla. Señor, y nos declaramos incompetentes de entender y de encontrar las verdades espirituales que tú tienes allí contenidas, a menos que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento, Señor, nos dé la sabiduría de lo alto para nosotros poder hacerlo. Así que eso es lo que clamamos, Señor, que tú, por encima de nuestra pecaminosidad, por encima de nuestras deficiencias humanas, tú obres en esta mañana, Señor, en medio nuestro. Y asimismo, prepare nuestros corazones para que tu palabra pueda llegar y pueda hacer tu obra en cada uno, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar a estudiar esta porción. Y los primeros tres versículos dice así, segundo libro de Crónicas, capítulo 29, verso 1 a 3, dice: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años. Y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Y de eso queremos hablar en esta mañana. Nosotros queremos hablar acerca de un templo cerrado, la necesidad de reabrirlo y la necesidad de que nosotros tengamos actividad espiritual en ese templo. Aquí la palabra está hablando acerca del templo de Jerusalén. Ese majestuoso templo que el rey Salomón, en el año 1000 antes de Cristo aproximadamente, había edificado. El rey Salomón, como ustedes saben, construyó el templo, que era la edificación más extraordinaria del Antiguo Testamento. Venía gente de todos lados a ver esa construcción, a ver la majestuosidad de esa construcción. Y en la dedicación de ese templo, la gloria de Dios se hizo presente allí. Quiero leer con ustedes, un poquito atrás, en 2 de Crónicas capítulo 5 y versos 13 y 14, lo que sucedió mientras se dedicaba ese templo a Dios. Observe esto. 2 de Crónicas capítulo 5 y verso 13. Dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaba la voz, con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Esto sucedió el día de la dedicación. Y ese templo era el símbolo nacional de la nación de Israel. Era como el centro de comunión. Imagínense que el pueblo de Dios en esa época, si nos remontamos a ese entonces, 1000 años antes de Cristo, no habían cines, no había internet, no había Facebook, no había WhatsApp, no habían parques acuáticos, no había nada. El templo era el centro de la vida social, religiosa y cultural del pueblo de Israel. Entonces, se reunían allí para orar, para alabar, para presentar sus sacrificios, etcétera, 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 etcétera. Pero ¿qué pasó con el tiempo? A medida que transcurrió el tiempo, la condición espiritual de este pueblo fue decayendo. Y ellos se volvieron idólatras. Y ellos se volvieron a adorar a imágenes, adoradores de estatuas. Dejaron de asistir al templo hasta que lo abandonaron por completo. Y es que para los hombres, señores, es increíble cómo las cosas pasan. Cómo se nos va el encanto sobre cosas, sobre objetos, sobre artículos, sobre todo. Porque nosotros vivimos insatisfechos. Alcanzamos lo que más queremos y ya a los pocos días ya se fue. Lo podemos ver nosotros como con nuestro ejemplo. ¿Cuál es el monumento más importante de América? ¿Cuál es? ¿Ustedes ni se acuerdan ya? El faro a Colón. Y hace apenas, ¿qué? 25 años. 25 o 30 años hace que se construyó. En el 92. Muy bien. Toda América Latina y Europa hizo un concurso mundial para buscar el mejor diseño. Y concursaron famosas firmas de arquitectura en todo el mundo. Luego reunieron todo ese dineral y levantaron ese faro a Colón, que fue para el 500 aniversario del descubrimiento de América, un monumento americano. Y todos cuando inauguraron ese faro, todos aquí en la capital queríamos ir a conocerlo. Pero ya nadie se acuerda, ya nadie va, ya está abandonado. A los pocos días ya la luz que hacía una cruz en la nube ya dejó de funcionar. Y ya está abandonado, ya nadie va a eso. Señor, eso es increíble. Así somos las personas. Pero bueno, yo lo que quiero es aplicar esta situación a nuestras propias vidas. Dice el versículo número 3 que este rey Ezequías, cuando él subió al trono de Israel, fíjense que los presidentes, cuando suben a la silla de alfileres, como le dicen popularmente, ellos se concentran en cumplir sus promesas de campaña. Este rey no tenía compromiso de campaña, porque el trono era heredado por herencia familiar. Pero él se propuso un objetivo. Dice que el día primero del mes primero de su reinado, él abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Él encontró el templo cerrado. Y ahora yo quiero traer esa analogía a nuestras propias vidas. Porque hoy día Dios no mora en templos de cosas materiales, sino que mora en el corazón de las personas, de los creyentes. Y en el libro Primera a los Corintios 6:19, vaya ahí por favor, Primera a los Corintios 6:19, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y lo que yo quiero hacer ahora, antes de continuar, es que cada uno de nosotros que estamos aquí, que nos llamamos creyentes, nosotros hagamos una evaluación y determinemos hasta qué punto nosotros estamos siendo templo del Espíritu Santo. Hasta qué punto nosotros estamos glorificando a Dios en mi cuerpo. Hasta qué punto nosotros estamos honrando al Espíritu Santo que vive en nosotros y viviendo una vida de forma tal que está acorde a la dirección que Él quiere ejercer en mi propia vida. Y quiero hablar a usted, amigo, que no se ha convertido a Cristo, para decirle que Dios quiere que usted sea también templo del Espíritu Santo. Dios quiere poner su Espíritu a vivir en usted. Y en esta mañana es un momento oportuno para usted hacerlo. Así que, de manera como el templo de Dios, ese majestuoso edificio que dice que estaba con todas sus portales, estaban enchapados en oro, todos los utensilios de servicio en oro, todas las paredes estaban adornadas en oro y en metales preciosos. Ese templo llegó un momento en que cerraron las puertas porque no estaba en uso. Cerraron las puertas porque no se estaba utilizando apropiadamente como debía ser utilizado. Y pasa con nosotros también. Así que, si usted ha cerrado el templo del Espíritu Santo, si usted no tiene actividad espiritual en su vida, en esta mañana queremos estudiar esta porción para que veamos lo que es necesario hacer a fin de que nosotros, como personas, como creyentes, retomemos el rol de ser el templo de Dios, donde haya una actividad espiritual digna del Espíritu Santo y de Dios. Vamos a comenzar a estudiar la porción versículo a versículo ahora. Vamos a ver la manera de cerrar el templo de Dios en tu vida. ¿Cómo llega a cerrarse el templo de Dios que está en el centro de tu corazón? ¿Cómo llega a cerrarse? Número uno, por falta de actividad espiritual. Falta de actividad espiritual. Ya dijimos, cuando este rey Ezequías subió al trono, encontró el reino de Judá en ruina espiritual. El templo de Dios estaba abandonado, totalmente abandonado. Y su primer proyecto fue reavivar la condición espiritual del pueblo. Y eso es lo que hoy vamos a hacer. Vamos a reavivar la condición espiritual de cada creyente aquí. Porque Dios quiere que nosotros, como su templo, estemos en actividad espiritual continuamente. Mire, el versículo 29 dice, está en 2 de Crónica 29, versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Así que el templo estaba cerrado, como dijimos. Las actividades espirituales suspendidas. Es más, los levitas, que eran los servidores de Dios en el templo, habían abandonado sus labores. Pase al versículo número 4. Dice, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y este fue su primer discurso. Su primer discurso como presidente de la República. Él no esperó a que se pase el primer año para el 16 de agosto hacer un discurso en frente del Congreso. No, inmediatamente él hizo aquí una exhortación. ¿Y a quiénes la hizo? A los servidores de Dios. En el versículo 11. Llamó a todos los levitas, dice allí, y le hizo esta exhortación. Mire, mire cuál fue su primer discurso. Hijos míos, hablando a los levitas, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Así que esta fue su primera actividad. Trajo de nuevo al personal que servía en el templo y los exhortó y les habló con carácter, con seriedad, con determinación. El templo sin actividad espiritual, ese templo de Israel sin actividad espiritual, ilustra a toda persona sin Cristo. Toda persona sin Cristo está en condición de muerte espiritual. Por tanto, no hay actividad espiritual en su vida. Si nosotros vemos a Efesios capítulo 2, versículo 1, allí se está hablando a creyentes y se le está enseñando cómo era tu vida anterior antes de estar en Cristo, cómo era tu condición espiritual antes de estar en Cristo. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así éramos los creyentes. Así estábamos los creyentes. Dice allí, en muerte espiritual, por causa de nuestros delitos y pecados. Así que, amigo sin Cristo, esta es tu condición. Esta es tu condición espiritual. Muerto en delitos y pecados, porque el pecado nos mata espiritualmente. Y una persona en muerte espiritual no puede tener actividad espiritual en su vida. El templo sin actividad espiritual de Israel ilustra también a los creyentes cuando nos enfriamos en la fe. Hermanos, hay un enemigo del cual necesitamos estar atentos. Se llama frialdad espiritual. Cuando los creyentes caemos en un enfriamiento espiritual, el templo de Jehová que está en el centro de nuestro corazón se cierra. No hay actividad, no hay oración, no hay lectura de la palabra, no hay congregación, porque no hacemos nada con venir a congregarnos con una condición espiritual débil o fría. No hacemos nada con cantar himnos de alabanza con un corazón frío. Entonces, como creyentes, necesitamos retomar ese fervor, necesitamos retomar esa calidad de vida espiritual para que Dios pueda ser glorificado aquí en el centro de mi corazón, donde está su templo. Pero hay una segunda razón por la cual se cerró este templo de Israel. En el versículo 5, ahora, estamos en Segunda Crónica, capítulo 29, versículo 5. ¿Saben qué? El templo se había contaminado. Mire cómo dice este versículo 5. Aquí le está hablando Ezequías a los levitas. Y dice el versículo 5, y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la qué, la inmundicia. El rey anterior a Ezequías, que fue el rey Acaz, uno de los peores reyes que tuvo la nación, ese rey introdujo inmundicias en el templo de Dios profanó los utensilios de la casa de Dios, del servicio de la casa de Dios. Ofreció sacrificios a ídolos paganos dentro de la casa de Dios. Y terminó cerrando el templo. Retroceda un poquito al capítulo 28 y versículo 21. Mire, el pueblo de Dios tenía un problema. Y es algo que se ha repetido en la vida todo el tiempo. Mientras iba el rey, así iba el pueblo. Cuando subía un rey piadoso, que comenzaba a actuar piadosamente, el pueblo iba en pos de él y actuaba piadosamente. Cuando subía un rey que comenzaba a actuar de manera impía e idólatra, todo el pueblo se iba detrás de los ídolos. Y eso pasa en los hogares. Eso pasa en los hogares también. Cuando los padres están viviendo una vida piadosa y consagrada, los hijos lo siguen. Y cuando es lo contrario, los hijos le siguen en sentido contrario también. Mire lo que hizo el rey Acaz. Capítulo 28 y versículo 1. Dice allí: no obstante que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y la de los príncipes para dar al rey de los asirios, este no le ayudó. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado. Y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así la ira a Jehová, el Dios de sus padres. Esa fue la actuación del rey Acaz, el antecesor del rey Ezequías. Así que en esas condiciones es que el rey Ezequías recibe el pueblo espiritualmente. Entonces, tal cual había hecho Acaz con el templo de Dios, que había introducido inmundicias, había introducido ídolos, estatuas, había profanado los utensilios, había ensuciado el templo. Asimismo, las personas podemos entrar inmundicias en nuestro cuerpo. Con lo que vemos, con lo que hacemos, con lo que nos exponemos. Entonces, indiscutiblemente, que Dios tiene razón cuando en Romanos capítulo 6 y versículo 12 dice lo siguiente: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahí está la petición de Dios, ahí está la exhortación de Dios respecto a cómo nosotros debemos utilizar nuestro cuerpo, nuestros miembros, estos miembros que forman el templo del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y una última razón por la que se cerró la actividad espiritual en el templo de Dios de Jerusalén. Y es exactamente lo mismo que pasa en nosotros como creyentes cuando se cierra la actividad espiritual en nuestra vida. ¿Sabe lo que faltaba en la casa de Dios? Iluminación. Iluminación. Los servidores apagaron los candelabros que iluminaban el templo. Mire el versículo 7. Vuelva a segundo libro de Crónica 29. Y manténgase ahí, por favor. Versículo 7 dice: y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso. Los candelabros que estaban en el lugar santo, esos candelabros estaban 24 horas encendidas en el templo de Dios. Ellos eran los que producían la iluminación para que pudiese haber allí actividad. Y los candelabros apagados ilustran la oscuridad espiritual en que vive toda persona sin Jesucristo. Toda persona sin Cristo está en tinieblas espirituales. ¿Saben por qué? Porque Juan 8:12, el Señor Jesucristo dijo que Él es la luz del mundo. Ese texto dice otra vez, Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que una persona sin Cristo está en tinieblas espiritual. Y donde hay tinieblas espiritual, no está Dios. Porque Dios es santo, santo, santo. Dios es luz. Y una persona sale de la tiniebla espiritual solamente cuando se convierte a Cristo. En 2 Corintios 4:3, oiga lo que dice. 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios con minúscula, el Dios con minúscula, Satanás, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, algo más. Los candelabros apagados del templo ilustran la situación de una persona que no anda guiado por la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque en el Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbreras a mi camino. Pero sigamos avanzando. Vayamos al versículo 8. Y miremos ahora los efectos de cerrar el templo en nuestra vida. Hay efectos. La vida se compone, ¿saben de qué? De causas y efectos. Toda causa produce un efecto. ¿Cuál fue el efecto que vemos allí? En el versículo 8 está el primero. Cuando el templo de Dios está cerrado en nuestra vida, nosotros comenzamos a experimentar la disciplina de Dios y comenzamos a perder la protección de Dios. Eso fue lo primero que se enseña allí. El pueblo hebreo experimentaba las consecuencias de caminar de espaldas a Dios. El rey anterior había perdido territorios de los países circundantes que le estaban haciendo guerra y le estaban quitando territorio, poblaciones, ciudades, aldeas, terrenos, sembrados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque él estaba caminando de espalda a Dios. Nosotros podemos ver aquí el versículo 8 que dice: por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén. Dios retiró su cuidado, su protección, su apoyo sobre Judá y sobre Jerusalén, dice el texto. Y así pasa con los creyentes también. Cuando nosotros estamos en pecado, nos hacemos enemigos de Dios. Nosotros nos ponemos bajo la ira de Dios. Hemos salido de la sombrilla protectora de Cristo Jesús y su obra de la cruz y nos exponemos al sol quemante, radiante. Dice aquí, bajo la ira de Dios. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Pero asimismo Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que rehúsa aceptar a Cristo como Señor y Salvador, dice allí, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero mire una cosa interesante, en el versículo 8 y segunda parte, dice, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Es decir, que las naciones vecinas estaban actuando y haciendo lo que querían con el pueblo de Dios, fruto de que Dios los dejó que vayan por sus propios caminos, ¿verdad? Pero el versículo 9 muestra algo peor, hermanos, y es algo en lo que tenemos que analizar. Es algo en lo que tenemos que meditar nosotros en esta mañana. Cuando nosotros cerramos el templo de Dios en nuestra vida y no hay actividad espiritual, no estamos viviendo dentro de la vida piadosa que Dios quiere, no estamos viviendo dentro de lo que significa hacer uso de los medios de gracia constantemente en nuestros hogares, hay algo que sucede. Mire lo que estaba pasando con el pueblo de Dios. En el versículo número 9, estaban perdiendo las familias. Y esto es grave. Dice este versículo, y he aquí, nuestros padres han caído a espada. Y nuestros hijos, nuestras hijas, y nuestras mujeres fueron llevadas cautivos por esto. Fueron llevados cautivos por esto. Los pueblos que habían venido a conquistar parte del territorio de Judá y de Samaria, los habían derrotado, se estaban llevando en calidad de cautivos parte de sus familias. Era una costumbre de la época. Cuando una nación derrotaba a otra nación, tomaba personas de allí. ¿Para qué? Oh, para las labores domésticas, para las labores del campo, para insertarlo en su ejército. Se reforzaban desde el punto de vista de la guerra y se llevaban cautivo a la población. Eso era una costumbre de la época. Entonces, hermanos, si traemos esto a la realidad de nuestra familia actual, pasa algo. Mire, la familia siempre ha sido un blanco de Satanás. La familia es un blanco de Satanás. Satanás siempre ha querido dividir la familia y tomar cautivo a alguno de los miembros de la familia. Así como dice este rey que estaba pasando en su país, que los pueblos que conquistaban se estaban llevando familias o miembros de sus familias al mundo, tenemos ese riesgo dentro de cada una de nuestras familias. Yo estoy mirando el chat de equipo ministerial de jóvenes, cómo el pastor Nadal y cómo el hermano Joel y como otros líderes de jóvenes manifiestan su preocupación por cómo los padres de nuestros jóvenes de Iglesia de Convertidos a Cristo están cayendo en una negligencia para traer sus hijos al programa y luego ellos se enteran que no vino al programa, pero estaba en el cine con el grupito del colegio, del grupito de por allí, el grupito de por aquí, el grupito de por acá. Que estaba jugando juego de computadora en la casa de fulanito hasta las 3 de la mañana y no vino al programa. Y cómo los padres están dando tan poco apoyo al programa, que están haciendo actividades de cualquier tipo, coincidiendo con la hora del programa y se está llevando parte de los jóvenes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos dando oportunidad a que Satanás divida las familias y se lleve a nuestros jóvenes, los debilite en la fe y se los lleve al mundo. Eso estamos propiciando nosotros mismos. Entonces, como padres, nosotros tenemos que asegurarnos de que nuestros hijos, primero, que son salvos. Eso es lo primero que tenemos que asegurarnos, de que realmente son salvos. Pero también tenemos que asegurarnos de que estamos siendo ejemplo para ellos en cuanto a fidelidad, en cuanto a compromiso, en cuanto a consagración y vida de servicio al Señor. Porque nuestros hijos nos siguen. Nosotros somos para ellos el modelo, el ejemplo a seguir. Pero hay algo más. Tenemos que asegurarnos de que estamos dando seguimiento a su crecimiento espiritual y ofreciéndole ayuda y apoyo necesario. Tenemos que asegurarnos de que estamos invirtiendo el tiempo, los recursos económicos, el esfuerzo necesario para que nuestros hijos crezcan en la fe, en la vida piadosa y puedan con la ayuda de Dios resistir las tentaciones de Satanás, los atractivos del mundo y los deseos de la carne. Criar hijos piadosos tiene un costo. Tiene un costo. Y ustedes lo saben, hermanos. Tiene un costo. Y el que no esté dispuesto a pagar el costo de crear un hijo piadoso, mejor que no lo tenga. Porque Dios le va a pedir cuenta. Los padres no nos pertenecemos. Lamentablemente. Cuando nos casamos y tenemos hijos, ya dejamos de pertenecernos. Tenemos que renunciar a nuestros hobbies, a nuestros entretenimientos. Tenemos que renunciar a mi estilo de vida. Tenemos que renunciar a ir al lugar donde yo quiero ir. Tengo que renunciar a todo eso con tal de trabajar en el ambiente necesario, en el hogar y en la relación con los hijos para que ellos puedan desarrollar una vida de piedad. Pasemos al siguiente punto. Entramos al versículo 10 ahora. La necesidad de reabrir el templo de Dios en tu vida. Se requieren varias cosas. Vamos a ver lo que hizo este rey. Para él levantar de nuevo esa condición espiritual caída en que él encontró la nación de Judá cuando él llegó al trono. Lo primero que hizo fue que tomar una firme determinación. Oiga, cuando se está enfriando la vida espiritual de una persona, de un creyente, hay que tomar una firme determinación de reavivarla. Necesitamos un avivamiento espiritual en nuestra vida. La determinación de volver a Dios es necesario tomarla. En el versículo 10, oiga lo que él hizo. Él está hablando a los levitas y le dice: ahora pues, oiga esta palabra que utilizó. Yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. He determinado hacer pacto con Jehová. Tenemos que hacer un pacto con Dios de que nosotros vamos a reavivar nuestra vida espiritual. Él tomó la decisión de avivar la fe del pueblo y restaurar las actividades espirituales en el templo. Él se sintió comprometido en trabajar para mejorar la baja condición espiritual del pueblo. Él tomó la decisión de cumplir su responsabilidad como líder del pueblo. Él era el líder del pueblo. Él tomó la determinación, la decisión de cumplir su responsabilidad como líder del pueblo y puso la voluntad en acción. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestros hogares. Eso es lo que tenemos que hacer como varones. Así que, hermanos, tomemos en serio la situación espiritual de nuestros hogares y de nosotros como de manera personal o en la vida de cada uno de los miembros de nuestra familia, tenemos que tomarla en serio y hacer lo que tenemos que hacer con esa determinación que hizo este rey Ezequías. El padre es el líder espiritual de la familia y debemos estar atentos a la condición espiritual de nuestra esposa y nuestros hijos. Debemos tomar la decisión de ayudarles a no caer en baja espiritual. Tenemos que ayudarlos a levantarse si es que han caído. Segunda necesidad, en el versículo 16. Miren lo que hizo el rey Ezequías. Requiere limpiar de ídolos nuestra vida y nuestra. Comenzaron a sacar toda la inmundicia. Los servidores comenzaron a sacar toda la inmundicia del templo de Dios en el versículo 16. Oiga esto. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Y ellos encontraron tanta inmundicia, tantas estatuas, tantos ídolos, tantos materiales allí. Encontraron tantos elementos de adoración pagana que les tomó 16 días limpiar el templo de Jerusalén. Mira el versículo 17. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. Era mucho lo que había que sacar del templo de Jehová. Entonces, hermano y amigo, tenemos que evaluar qué tanta inmundicia estamos permitiendo entrar en nuestra vida. Dios nos manda a sacarla de inmediato. Señor, este mundo está peligroso. La vanidad nos está arropando. Las cosas del mundo nos están arropando. El mundo está entrando a la iglesia y se está sentando ahí en una silla, igual que todos nosotros aquí. Mire lo que Dios manda aquí. Ezequiel 27. Entonces les dije: cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Así le dijo Dios a su pueblo en Ezequiel 27. Entonces le dije: cada uno, es algo personal, es algo individual. Es cada uno que tenemos que hacerlo de manera personal. Cada uno eche de sí las abominaciones delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos del mundo. Porque Egipto representa en la Biblia al mundo. Egipto es símbolo del mundo. Entonces, hermanos, vayamos a la cruz de Cristo a buscar el perdón de nuestros pecados. Vayamos a la cruz de Cristo a buscar fortaleza a nuestra fe. Vayamos a la cruz de Cristo a encontrar allí la manera como nosotros podemos restaurar nuestra vida, nuestro compromiso, nuestra dedicación, nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra lectura de la palabra. Necesitamos hacer una restauración personal. Pasemos al versículo que sigue. El versículo 20 ahora. Resultados de abrir el templo de Dios en nuestra vida. Hay varios resultados. Mire cómo se vio el resultado aquí en el pueblo de Israel, de Judá, en la nación de Judá, el reino de Judá, porque estaba dividido ahí el reino del norte y del sur en este tiempo de Ezequías. Primer resultado: podremos adorar a Dios con corazón limpio. Mire el versículo número 20. Después que limpiaron el templo de toda inmundicia, entonces estaba en condiciones dignas de presentar, de que se presente ofrendas allí a Dios. El versículo dice, versículo 20, y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino y por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Así que primero hay que limpiar el templo para poder ofrecer sacrificio válido a Dios, ofrendas válidas a Dios, adoración válida a Dios. Ellos limpiaron toda la inmundicia y ahora se podía presentar adoración y alabanza. Mira el versículo 27. Entonces, después que estaba limpio el templo, entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel, y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y las trompetas sonaban, los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. ¡Qué bendición! Hermanos, entendamos que nuestra adoración y alabanza a Dios no tienen valor si nuestra vida está, si nuestra vida no está limpia, limpia de todo pecado. Si no estamos limpios delante de Dios en todos los sentidos de la palabra, nuestra adoración no es recibida con olor fragante. Mire, esta noche tenemos una cantata. Tenemos que venir aquí con un corazón preparado, corazón purificado, corazón limpio, una actitud positiva, una relación correcta con Dios, a presentar la alabanza de esta noche. En el versículo 31 ahora, después que limpiamos el templo de Dios, podemos presentar ofrendas y presentar alabanzas, y también podremos consagrar nuestra vida a Dios. Y la determinación de reabrir el templo de Dios y restaurar la adoración a Dios con un corazón sincero y libre de pecado resultó en una masiva consagración. Mire el versículo número 31. Cómo el avivamiento espiritual comenzó con los líderes y alcanzó a todo el pueblo. Dice el versículo 31. Y respondiendo Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos, pues, y presentad sacrificios y ofrendas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocausto. Entonces, consagrarse a Dios es reordenar el orden de prioridades de nuestra vida, poniendo a Dios en primer lugar. Yo recuerdo en los tiempos en que nosotros éramos los líderes principales, que estábamos en el día a día de joven para Cristo. Mire, ninguna familia hacía ninguna actividad el día viernes en la noche, que era el día de joven para Cristo. Ninguna familia. Eso era sagrado. Todos esos papás estaban aquí trayendo a sus muchachos y esperándolo. O se iban a alguna diligencia y lo venían a recoger. Todos esos papás, cuando hacíamos esos campamentos, iban a llevar sus hijos. No contratábamos guaguas, en la mayoría de los casos. Esos padres mismos iban a llevar sus hijos y a retirar sus hijos del campamento. Esos padres estaban allí, al lado de los líderes, ¿qué necesita de apoyo? Y nos llamaban por teléfono, voy para allá, para Maimón, ¿qué te llevo? ¿Qué le llevamos? ¿Qué necesitan? ¿Qué hace falta? El apoyo de los padres para el ministerio de jóvenes es imprescindible. Imprescindible. Entonces, en el versículo que sigue, versículo número 34 ahora, después que nosotros podemos consagrarnos a Dios otra vez, entonces vamos a desarrollar una disposición a servir. Mira el versículo 34, lo que pasó aquí. Los efectos de reabrir el templo de Dios continuaron viéndose en una masiva disposición al servicio en la obra de Dios. Se presentaron voluntarios para ayudar en el servicio. Mire este versículo 34. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desarrollar, para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos, los levitas, les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. ¿Qué hubo allí? Hubo un apoyo masivo. Hubo una disposición de servir de todos los levitas que estaban disponibles. Vinieron a apoyar a los sacerdotes en cuanto a preparar los holocaustos para ser ofrecidos. Y los creyentes debemos procurar ser cada día más y más fructíferos para el Señor, involucrándonos en el servicio. El templo de Dios retomó su papel de unificador espiritual del pueblo y se reanudaron los servicios y ordenanzas, dice el versículo 35 en su última parte, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Asimismo, cuando los creyentes experimentamos un avivamiento espiritual, no solo retomamos los hábitos perdidos de comunión con Dios, comunión con la iglesia, comunión con los hermanos, sino que también retomamos nuestras responsabilidades para con el Señor. Predicar la palabra de Dios, discipular a los nuevos creyentes, ser luz y sal de la tierra. Entonces, hermanos, tomemos en serio la necesidad de nosotros como creyentes revisar en qué estado, en qué punto, en qué condición está el templo de Dios en mi vida. ¿Qué tanto estoy adorando y alabando a nuestro Dios? ¿Cómo está tu carro? ¿Cuál es la música que tú tienes en tu vehículo? ¿Cuál es la música que tus hijos escuchan? ¿Cómo estamos siendo ejemplo a nuestros hijos de vida piadosa, de compromiso con el Señor? ¿Dónde estás tú los domingos en la noche? Que la Santa Cena la celebramos con el 25% de la membresía de la iglesia. ¿Dónde están los hermanos? ¿Qué esperamos de nuestros hijos en el día de mañana? ¿Dónde estás tú los miércoles que venimos a orar? Entendemos que la oración va a desaparecer cuando esta generación actual desaparezca, porque nuestros hijos, bueno, aquí nos ponemos a orar los varones y usualmente hay 2 niños, 3 niños, 2, 3 jóvenes. No estamos creando un hábito de oración en nuestra familia, en nuestros hijos. Y lo que es peor aún, algunos traen a los hijos, pero lo traen con una pelota de fútbol para que jueguen aquí atrás o jueguen ahí. Venimos a orar. Tenemos que crear el hábito. La futura generación tiene que aprender a orar. La oración es el motor que mantiene el avión en el aire. Hermanos queridos, es hora de avivamiento espiritual en nuestra vida personal, en nuestra vida de familia, en nuestra iglesia. Reactivemos el templo de Dios en nuestro corazón. Limpiemos la inmundicia que hemos permitido que entre en nuestra vida, como la vanidad, la desobediencia, el amor al dinero, las amarguras, los celos, los malos deseos, etcétera, etcétera, etcétera. Renovemos la comunión con Dios, retomando la lectura de la palabra, tanto personal como familiar, la oración, la alabanza, los hábitos de congregarnos y de participar de la cena del Señor. Consagrémonos de todo corazón a Dios, sirviéndole con gozo y de manera comprometida con su obra. Miremos a nuestro alrededor y vayamos en pos de aquellos que necesitan nuestra ayuda. Hay hermanos que necesitan nuestro consuelo, nuestro amor, nuestro aliento, nuestra paz, nuestra esperanza, nuestro ánimo. Vayamos en pos de los que están fríos, de los que no están viniendo a congregarse. Vayamos en pos de ellos y ayudémoslos a reavivarse. Amigo que nos visita, es hora de recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Dios quiere que tú seas un templo del Espíritu Santo. Él quiere que hoy tú te conviertas a Cristo para que el Espíritu Santo venga a morar en tu cuerpo, en tu vida, en tu alma, en tu corazón, en tu interior, en tu vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es viva, es eficaz. Señor, tú nos dejas ejemplos aquí en tu palabra que podemos aplicarlo a la realidad de nuestra vida, al contexto de hoy día. Señor, como este caso, esta época en que tu pueblo estaba en el piso espiritualmente, al punto de que el templo fue cerrado. Oh Señor, y tú levantaste a este rey que vino con un corazón, una determinación para restaurar espiritualmente a la nación. Oh Señor, nuestras vidas necesitan ese reavivamiento. Ayúdanos, Padre, a poder ejecutarla. Muéstranos, Señor, lo que tenemos que hacer cada uno de manera personal en nuestra vida, en nuestra familia. Ay, Señor, obra en tu pueblo. Reaviva los corazones que están dormidos. Tu Espíritu Santo que está entristecido en muchos corazones, Señor, reavívalo. Que dé convicción de pecado, de justicia y juicio, de forma tal que sea recibida por cada uno, que sea asimilada, que sea obedecida su orden, su dirección, su guianza. Señor, te quiero pedir ahora por cada persona que no se ha convertido a Cristo, háblale ahora a su corazón, háblale de manera personal, Señor. Muéstrale la necesidad de ti, Señor. Muéstrale la realidad de que el pecado nos conduce al infierno, el pecado nos mata espiritualmente y solo en Cristo Jesús podemos recibir vida espiritual, vida eterna. Oh Señor, obra ahora en el corazón de cada persona que está sin Cristo. Quiero hacer una invitación personal para concluir orando. Quiero invitarte, amigo, que está aquí, a que en este momento abras tu corazón. Ve a la cruz de Cristo. Lleva tus pecados, deposítalo allí. Entrégaselo a Cristo. Y pídele perdón a Dios por ellos. Y dile, Señor, aquí está mi vida pasada, la entrego en tus pies. Y ahora, Señor, quiero pedirte que de aquí en adelante tú seas mi Salvador personal, el Señor de mi vida. Te entrego mi pasado, Señor, para servirte, para glorificarte en el presente y en el futuro. Hágale una oración así a Dios, en la que usted le pide perdón por sus pecados en el nombre de Cristo Jesús y su obra de la cruz para recibir salvación y vida eterna. Este es el momento de salvación. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón. Permite que Él haga la obra en tu vida. Quiero concluir orando porque yo sé que en esta mañana Dios ha obrado en nuestros corazones. Nos ha conducido a tomar determinaciones y decisiones. Decisiones para consagrarnos más. Decisiones para servirle más. Decisiones para alabarle y glorificarle más en nuestras vidas. Decisiones para cuidar más nuestra vida espiritual, nuestra familia. Pero también decisiones en aquellos que no se han convertido a Cristo. Él ha obrado en los corazones. Su palabra es viva y eficaz, cortante como una espada de dos filos. Ella va a conducir a la conversión, porque su palabra está allí y no va a regresar vacía. Quiero terminar orando. Si ha habido alguna decisión por Cristo en este momento, quiero orar por usted dando gracias a Dios. Solo quiero pedirte que levante tu mano si tú has abrazado la fe de Cristo en esta mañana. Alguien así que se vaya hoy pudiendo decir: soy el templo del Espíritu Santo. Él vino a mi vida porque me he convertido a Cristo Jesús. Alguien así. Señor, tu palabra es la semilla espiritual. Y tú la pones en los corazones, Señor, de donde no va a ser sacada, ni aún por Satanás. No permita, Señor, que los afanes de este mundo la ahoguen, la apaguen, la maten. No la dejen germinar, no la dejen fructificar, no la dejen crecer. Haz tu obra, Señor, en cada corazón. Tu palabra fue lanzada, cayó en los corazones. Es nuestra parte, Señor. Y sabemos que tú vas a cumplir la tuya, que es prosperar tu palabra donde ha caído. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.